Primero de Reyes, el capítulo 13. Y vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras, Primero de Reyes, capítulo 13. Del versículo 1 al versículo 34, 34 versículos, la palabra del Señor dice así: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón de Dios clamó contra el altar. Le predicó al altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡Prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Primero de Reyes 13, versículo 12. ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo, el viejo profeta, a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al profeta viejo. y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose el varón de Dios, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y este viejo profeta habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, aún con esta advertencia, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Jeroboam era el rey que se le secó la mano, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Padre Celestial, nos encontramos esta noche delante de un pasaje de tu palabra que sin duda tiene implicaciones muy directas para los tiempos en los cuales vivimos. Te suplico que tu Santo Espíritu unja a tu siervo, los oídos de los oyentes, y que tu palabra corra y sea glorificada esta noche. Gracias por poder apartar un tiempo, tener un lugar y aún el clima que nos das para escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos ahora a disponernos a escucharla. Oramos por la frescura de la sangre de Cristo en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Jeroboam, el rey Jeroboam. El pueblo de Israel, como bien sabemos en la historia bíblica, fue rescatado y redimido del país de Egipto. Cuando fueron llevados allá y entraron, conquistaron la tierra de Canaán, Dios levantó jueces en los años posteriores debido a que el mismo pueblo de Israel se había desviado. Al final, el Señor levantó o puso un rey llamado Saúl, que prácticamente fue un rey como el pueblo lo deseaba, un rey como las demás naciones, un hombre alto, fornido, un hombre que tenía todas las capacidades humanas para representar a Israel, pero un hombre que faltó a la palabra de Dios. Dios quitó a ese rey y levantó a un rey conforme a su corazón, llamado David. El rey David fue un rey que libró muchas de las batallas de Dios. Dios le prometió al rey David que de su descendencia vendría en el futuro el Mesías, el ungido. Segundo de Samuel capítulo 7 nos deja un testimonio de cómo Dios le dijo a David que él le prepararía casa. Y el Dios le dio un hijo que sin duda fue producto de la misericordia y de la gracia de Dios, Salomón. Hay muchas cosas que a veces la palabra de Dios no entendemos. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, no quiere decir que Dios pase por alto el pecado. Pero qué curioso que David o Salomón era hijo de Betsabé. Hijo de Betsabé y de David. Pero sin duda fue un hijo de gracia. Un hijo que dice la Biblia que Dios le llamó Jedidías, amado de Jehová. Un hijo que al cual David le llamó Salomón. La palabra Shalom, que significa paz. Un hijo que de alguna manera era un testimonio vivo para David de que ahora él estaba en paz con Dios después de aquel grave pecado que había cometido. El juicio de Dios se había manifestado precisamente en que había perdido al hijo que había tenido con Betsabé, producto de su pecado. Un hijo al cual la misma Betsabé le había puesto otro nombre, que de repente se me va de mi mente, ¿verdad? Allá en Proverbios capítulo 31, le puso Betuel, ¿cuál era el nombre? Lemuel. Por ahí andaba. Betuel era el papá de Labán. Lemuel significa dedicado al Señor. Y creemos que este rey Lemuel es precisamente el rey Salomón, al cual Betsabé le aconseja como su madre en Proverbios 31, y lo escribe Salomón, le dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. Esta misma mujer había afectado a un rey y ahora por experiencia estaba aconsejando a su propio hijo. Y curiosamente ese fue el pecado de Salomón, dar a las mujeres su fuerza. David peleó las batallas y Salomón cosechó las victorias. Y el pueblo de Israel entró en un tiempo de bendición. Es la edad dorada de Israel. Pero debido al pecado de Salomón, como se menciona en Primero de Reyes capítulo 11, que él prácticamente su corazón se desvió por las mujeres que tenía y por los dioses a los que adoraban sus mujeres. La misma Biblia dice en Primero de Reyes capítulo 11 que Dios le levantó enemigos a Salomón. Y uno de esos enemigos se llamaba Jeroboam. Dios decidió quebrantar la dinastía de David en el sentido de el gobierno que iba a tener sobre Israel. Dios decidió dividir al pueblo de Israel. Y se dividió el pueblo de Israel, 10 tribus se fueron, o 10 tribus, ¿verdad? Formaron lo que se llamó el pueblo de, o la nación de Israel, o el pueblo del norte, y 2 tribus, el pueblo del sur, Judá y Benjamín. Y fue precisamente cuando Jeroboam, y se lleva a cabo esa división, cuando Roboam, el hijo de Salomón, después de que Salomón muere, viene a reinar un hijo llamado Roboam, quien quiso endurecer más los tributos, los impuestos al pueblo. Y aconsejado por los ancianos del pueblo, o los ancianos de la corte de su padre, le dijeron que, pues, que se diera. Pero él rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Y él endureció su mano contra el pueblo, y eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿verdad?, del quebrantamiento, de la división. Jeroboam se convirtió en un caudillo, y Dios le prometió aún a Jeroboam que de él levantaría una dinastía si él le honraba. Y esto es lo que sucedió. Hubo esta división. Y Jeroboam se separa junto con las 10 tribus de lo que es la nación de Israel. Pero Jeroboam hace algo muy curioso. Si buscan por favor conmigo allí en Segundo de Crónicas capítulo 11. Segundo de Crónicas capítulo 11. Segundo de Crónicas 11:13. El versículo 1 de 2 de Crónicas 11 nos dice que está hablando de Roboam. Roboam, después de esa división, quiso pelear contra Israel, contra Jeroboam, pero un profeta de Dios llamado Semaías, versículo 2 de 2 de Crónicas 11, le mandó decir por palabra de Dios: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Y ellos se volvieron, se obedecieron la palabra de Dios. Y luego nos habla de todo lo que hizo, de algunas cosas que hizo Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, eso queda claro, ¿verdad? El que se quedó gobernando en el sur. Pero dice la Biblia que en el versículo 12, que en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó las ciudades de Judá, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, solamente 2 tribus de las 12. Pero luego menciona aquí la Biblia algo que es bien importante entender para ver esos tiempos en los que vivía Jeroboam, el otro rey, el que llevó las 10 tribus. Dice versículo 13 que los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él. ¿Quién es él? Roboam, el rey del sur, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam, recuérdense que es el rey que tomó las 10 tribus y empezó otro reino en el reino del norte, por voluntad de Dios. Pero el problema es que Jeroboam empezó a hacer las cosas como a él le parecía. Y una de las primeras cosas que hizo es, excluyó a los sacerdotes de Jehová y él se levantó, vamos a ver, 2 becerros. Uno en Betel, la ciudad más al sur, y otra en Dan, la ciudad más al norte, y en los límites de su territorio, le designó dioses a Israel, prácticamente excluyendo y dejando a un lado al Señor. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que los levitas vivían en todo Israel, en toda la región de Israel, todo el territorio de Israel? ¿Y qué hicieron todos los levitas que vivían en esas 10 tribus? Empezaron a dejar esas tribus y regresándose a Judá. Y dice que ellos se juntaron a Roboam porque, versículo 14, dejaban sus ejidos, sus posesiones, venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él, Jeroboam, ¿entendemos quién es Jeroboam? Quiero que esté claro. Jeroboam es el rey del norte, que Dios designó para partir el reino de Salomón, Pero una vez que había ya tomado ese reino, él empezó a hacer las cosas como él quería y a desviarse de la palabra de Dios. Porque Jeroboam, versículo 15, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Y para los, ¿qué dice? Becerros que él había hecho. Y luego nos dice, versículo 16, tras aquellos acudieron también. ¿Quiénes son tras aquellos? No son los becerros, ¿verdad? Sino los levitas y sacerdotes que dejaron sus posesiones. Y dejaron, prácticamente hicieron un éxodo. Y dejaron todo lo que tenía, porque ellos no iban a estar en un reino donde se estaba adorando a falsos dioses. Pero tras aquellos, no solamente los levitas y los sacerdotes dejaron sus posesiones, sino también tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y qué tremenda decisión de estas gentes, ¿no? Dejar con tal de honrar al Señor. Pero vayamos a Primero de Reyes, una vez más, ahí donde está nuestro pasaje que nos toma tiempo esta noche. Primero de Reyes. Versículo 22, el primero de Reyes 12. Primero de Reyes 12. ¿Se acuerdan que cuando hubo esa división de estos dos reinos, Roboam, el rey del sur, quiso ir a pelear contra Jeroboam, el rey del norte? Y Dios le dijo a través de un profeta: no vayas, no pelees con tus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios. Y dice en el versículo 23, habla a Roboam, primero de Reyes 12, 23. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí, hermano? Primero de Reyes 12, 23. Y este profeta llamado Semaías le dice a Roboam, hijo de Salomón, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice el Señor. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, una vez que ya estaba todo tranquilo, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Es decir, este reino que se me ha dado de 10 tribus, se van a volver a la casa de David, porque la casa de David o la descendencia de David, los reyes del sur eran de la descendencia de David. ¿Por qué tenía ese temor él? Bueno, él mismo lo menciona aquí, versículo 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿A dónde tenía que subir el pueblo, toda la nación de Israel, para adorar a Dios? A Jerusalén. ¿Sí queda claro? Entonces, volver a Jerusalén implicaba pasar al reino contrario. Y él tenía ese temor. Entonces estaba en un dilema. ¿Y qué hizo? Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante, mire lo que dice, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Muy similar a Éxodo 32. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Si tuviéramos un mapa aquí grandote, ¿verdad? De toda la región de Palestina. No sé ni dónde poner, ¿verdad? Porque no. Vamos a pensar que aquí está Jerusalén, aquí está el área de Judá,
Acá está el norte, el área de Israel. Y si pudiéramos, en el norte estaba Dan, la ciudad de Dan, y en el sur la ciudad de Betel. Les puso cerca un lugar. Los que vivían cerca del norte fueran al norte, los que vivían cerca del sur, al sur, un becerro al norte, un becerro al sur, para que nadie viniese a Jerusalén.
Y puso otros sacerdotes. También dice aquí, versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. ¿Te acuerdan que todos los sacerdotes tenían que ser de los hijos de Leví? Recuerdo uno de mis maestros decía que estos eran neosacerdotes. Neosacerdotes de la nueva era. Neoevangélicos. Versículo 32, entonces, no solamente puso dos becerros, sino instituyó una fiesta. ¿Se acuerda que había fiestas en Jerusalén? Y la fiesta más importante, no necesariamente la más importante, pero que era muy importante en el sentido de lo que causaba en el corazón de Israel, era la fiesta que se llevaba a cabo el mes séptimo, el día 10 de ese mes, que era la fiesta de la expiación, el día de la expiación. Y entonces Jeroboam, dice, instituyó Jeroboam, versículo 32, fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes. Cambió del séptimo de mes al octavo. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho. También se hizo un altar. Había un altar en el templo. Había un Dios a quien adorar en el templo, había sacerdotes en el templo de Jerusalén, pues él se hizo sacerdote, se hizo un becerros y se hizo hasta un altar que él había hecho en Betel, versículo 33. Se hizo una fiesta a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado, como dice ahí, de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel. Y ese día que iba a instituir su fiesta, una neofiesta, y que iba a presentar incienso en ese altar, ya estaba listo. Oh, pompa y circunstancia, por favor, tal vez había en ese momento. Se había preparado todo. Allí había gente curiosa. Gente que no buscaba a Dios. Porque todos los que Dios había puesto en su corazón buscarle, se habían despojado de todo. Habían dejado sus ejidos, habían dejado sus propiedades. Así que había ahí muchos. Y cuando él estaba presentando el incienso. Ahora ya estoy poniéndole un poco de mi cosecha aquí, ¿verdad? Diciendo de la sombra. Salió una silueta. ¿Y quién era? Un varón de Dios. Un varón de Dios. ¿Qué haces allí, varón de Dios? ¿No traes guardaespaldas? No, un varón de Dios. ¿Y qué iba a hacer ese varón de Dios en la misma corte del rey, en el mismo día que iban a instituir una fiesta falsa que él había inventado de su propio corazón? Ahí hay un varón de Dios predicando la palabra. He aquí, versículo 1 del capítulo 13, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ya estaba para quemar el incienso, aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Una profecía de aquel rey que iba a venir, ¿se acuerdan? Casi 400 años después, que iba a nacer de la descendencia de David, llamado Josías, un jovencito. A los 18 años iba a hacer una revolución espiritual y iba a ir por todo Israel y todos los lugares altos los iba a destruir, iba a sacar aún los huesos de los sacerdotes falsos y quemar esos huesos en ese altar. Y así sucedió. Y aquí lo está profetizando 400 años antes. 401, si usted quiere. Dice: el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal. Era importante una señal, porque cualquier charlatán podía venir a decir que iba a suceder algo. Tenía que haber una señal. Si se cumpliese lo que dice ese profeta, entonces es palabra de Dios. Y se cumple la señal. ¿Cuál es la señal? La señal de que Jehová ha hablado, versículo 3. He aquí que el altar se quebrará, la ceniza que sobre él está se derramará. Así que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra, el varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Prendedle. En cuanto levanta la mano, tal vez la derecha, ¿verdad? Se le secó la mano. Ay de aquel que señala y apunta al varón de Dios predicando la palabra de Dios. Y en ese momento, prendedle, se le seca la mano, y en el momento que este rey impío proclama la detención de este varón de Dios, se rompe el altar, se derrama la ceniza, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Así que no le quedó otra al rey Jeroboam que creer. Se rompió el altar, se derramó la ceniza y la mano la tenía seca. Y entonces le pide al varón de Dios, versículo 6, te ruego que pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Bueno, pues como los neoevangélicos, ¿verdad? Pues bueno, ya, todo está bien. ¿Qué te parece si hacemos las paces? Te vienes a mi casa, comes conmigo, yo te voy a dar un presente. Parte de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios para este profeta o este varón de Dios era ir, predicar y no tomar nada, no comer nada. Se lo dice al rey, versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa. Ahora, esto es una exageración aquí. ¿Se estaba echando flores el profeta o el varón de Dios? No, ese era su corazón. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque este lugar se ha apartado de Jehová. Dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, ¿qué le había dicho Dios? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Eso era parte. La Biblia no nos dice cuándo Dios le habló a este varón de Dios, pero Dios le habló. Es más, la Biblia no nos dice el nombre del varón de Dios. No más, ¿qué título, no? Varón de Dios. Varón de Dios. Pero cuando Dios le dijo, vas a ir a Betel y vas a profetizar contra el altar que Jeroboam ha levantado. ¿Cuándo, Señor? El día 15 del mes octavo. El mismo día que se iba a instituir la fiesta. Y cuando termines, te regresas. No comas pan, no bebas agua. Es más, ni regreses por el camino que tomaste. Todo esto era parte de la voluntad de Dios. No podía él hacer solamente una parte. No podía él quedarse a medias. Quedarse a medias. Y vaya, qué tremenda predicación dio. Tremenda. de poder al predicar. Se cumplió lo que dijo. A veces a los predicadores nos gustaría que algo sucediera, ¿verdad?, para que se estremecieran los corazones. Que pudieran ver los jóvenes, ve el futuro que te espera, te va a pasar esto. Y a veces, bueno, pastor, eso lo dijiste. Oh, que pudieras ver tantito. Y entonces, no, pastor, lo que usted, se te seque la mano. Algo pase, algo, y que veas que la palabra de Jehová no miente. ¡Qué mensaje! Pero por más obras y por más poder de palabra de Dios en la vida de este varón de Dios, fracasó. Porque no cumplió completamente la palabra de Dios. Yo hoy me puedo encontrar predicando palabra de Dios. Esta mañana prediqué palabra de Dios en la escuela dominical y prediqué un mensaje importante para nuestras vidas, y ahorita predicando y con mi deseo de hacer la obra de Dios. Pero ay de mí si no obedezco a Dios en cada aspecto. Aún un pequeño detalle puede convertirse en mi ruina. Dios me guarde. Dios me guarde. Eso nos muestra claramente, hermanos, que no... el hacer la voluntad de Dios no depende de qué tanto haces para Dios. Qué tanto haces para Dios. Qué tan elocuente eres al predicar. Qué... el hacer la voluntad de Dios dependerá qué tan obediente eres a Dios. ¿Sí lo están viendo, hermanos? ¿Qué tan obediente eres a Dios? Finalmente este hombre, este varón de Dios, se volvió. Ahora, esta es una de las historias más injustas de toda la Biblia. Porque este hombre fue engañado por un viejo profeta. Ahora, aquí viene otro hombre, sale a la escena. A uno se le llama varón de Dios, al otro se le llama viejo profeta. Algunos han pensado, y probablemente así es, que este varón de Dios era un joven. El varón de Dios. Sin duda era un profeta, ¿no es cierto? Al otro se le llama viejo profeta. Bueno, este es un joven profeta. Me llama la atención de dónde salió el varón de Dios. ¿Quién preparó a ese varón de Dios? Esto nos habla. Estamos en el tiempo de David o el tiempo de Salomón, un poquito después. Esto nos habla desde con Samuel. Probablemente había lo que más adelante se mencionaría en la Biblia como la escuela de los profetas. Un día vamos a meditar y analizar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la escuela de los profetas. Había jóvenes que se apartaban con hombres de Dios y los instruían. Y lo vemos en el tiempo de Elías, de Eliseo, ¿se acuerdan? La escuela de los profetas. Pero de la nada, ¿quién preparó a este varón de Dios? ¿Quiénes fueron sus padres? No lo sabemos, pero sin duda Dios estaba haciendo una obra espiritual en la vida de este joven, desde pequeño, adolescente, joven adulto, para prepararlo para una ocasión singular, para predicar en tiempos de apostasía, en contra del pecado de Jeroboam. Pero tenía que ser obediente. Una cosa es predicar hoy y otra cosa es obedecer mañana. Ahora, versículo 11, primero de Reyes 13:11, nos dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ahora, este viejo profeta, la Biblia nos dice que era profeta. viejo. Quiere decir que fue profeta. Pero ahorita vemos claramente que este hombre no estaba en comunión con Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando los que buscaban a Jehová, cuando Jeroboam empezó a levantar sus becerros de oro, ¿qué hicieron los que buscaban a Jehová? Se fueron, ¿no es cierto? ¿No lo leímos? Pero este viejo profeta se quedó allí, en Betel, justo donde estaba el altar y el becerro. Ahora, ¿cómo sabemos que no estaba en comunión con Dios? Se le hizo fácil mentir. Y mentirle a un profeta. Y jugar con palabra de Dios. Yo por palabra de Dios recibí y me dijo un ángel. Un ángel, bien dice la palabra de Dios. Y bien dijo Pablo, si aún un ángel del cielo viniese y os predicase otro evangelio diferente al que os he predicado, sea anatema. Y otra cosa que vemos que este hombre estaba fuera de la voluntad de Dios o no estaba en comunión con Dios, es que sus hijos andaban entre la corte del rey. Ahí andaban sus hijos. Ellos le informaron. Fíjate papá que hubo este profeta. Fíjate papá lo que hizo el profeta. Fíjate papá que mira lo que le pasó al rey. Fíjate papá. Y ahí estaban sus hijos. Ahí estaban sus hijos. Qué triste. Un profeta. Y ahora estaba permitiendo que sus hijos crecieran en la falsedad de dioses falsos, valga la redundancia. ¿Puede acaso un hombre de Dios, un varón de Dios, llegar a ese punto? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Porque aquí está. Si la Biblia dice que era profeta, ¿es que era qué? Profeta. Pero ahora está completamente fuera de la voluntad de Dios. El que había sido profeta ahora ya es un viejo profeta. Dejó a Dios y ahora sus hijos los están encaminando en la adoración de los falsos dioses. Entonces dice versículo 11 que le contaron, vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en el Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Se acuerdan qué palabras había hablado al rey? Que Dios iba a levantar a un hombre llamado Josías, ¿no? Y que iba a sacrificar sobre él a los sacerdotes de los lugares altos. Y que iba a quemar los huesos de los sacerdotes sobre ese altar. Entonces este profeta, o viejo profeta, versículo 12, su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. Sus hijos, ya no era solamente un hijo, sino varios hijos. Le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Ahora, una de las frases muy curiosas que constantemente se menciona en este pasaje es ensillar un asno. ¿No es cierto? Le ensillaron el asno. Y luego al profeta que había regresado también le ensillaron un asno. Y los hijos eran muy capaces en ensillar los asnos. Es interesante que el asno en la Biblia es un tipo, es un animal que representa la apostasía. La apostasía. ¿Por qué? Dice Éxodo capítulo 13 que cuando cada primogénito de todo animal y de toda matriz de mujer tenía que ser dedicado a Jehová, todo primogénito, solamente el primogénito del asno, Dios no lo aceptaba. Dos cosas que se tenían que hacer con el primogénito del asno: presentar un cordero en lugar de él o quebrarle la cerviz al pobre burrito. El asno. Interesante. Hay que entender, ¿verdad?, que el asnito no tiene nada que ver en todo esto. Es parte del propósito de Dios. Es interesante cómo el Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén triunfante, entró sentado sobre un asno. que nadie había montado. ¿Qué estaba en apostasía? ¿El Señor montando sobre un asno? Ese asno, tipo de la apostasía, representaba la apostasía de Israel. Minutos antes él había inclusive llorado delante de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si hubieses escuchado la voz de tus profetas, conocerías el día de tu visitación. ¿Y cuál era el día de la visitación de Israel? Precisamente el día cuando Cristo habría de venir. Y lo rechazaron. Él tuvo que entrar sobre ese asno, subyugando la apostasía de Israel. Él era capaz de subyugar la apostasía de Israel. Él era capaz de levantar una nueva generación, aún de la apostasía. Y el asno es un tipo de apostasía. Qué interesante que este hombre se fue detrás del profeta en su asno. Era un apóstata este viejo profeta. Y vaya que los hijos sabían cómo tratar con la apostasía. Ensillar los asnos. Versículo 14 dice que se fue detrás del varón de Dios, le halló. Mire qué buena expresión aquí. Le halló sentado debajo de una encina. ¿Se acuerdan lo que representa la encina? La cruz. Y este hombre estaba como Abraham, debajo del árbol, teniendo comunión con Dios probablemente. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiendo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué le hizo volver a este profeta? A este varón de Dios. ¿Qué le hizo tener confianza en la palabra de este profeta? O este viejo profeta. Fue su novatez. La personalidad de este viejo profeta. La piedad con la que parecía que hablaba. ¿Habrá sido su corazón humilde por hacer la voluntad de Dios? Ver a un hombre de años hablando con seriedad. Con aparente honestidad. Diciéndole algo que es que Dios le ha dicho a un ángel. ¿Habrá sido ingenuidad? Muy probablemente. Pero era algo en contra de la voluntad de Dios. Volvió con él. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa. En la mesa. ¿Y qué se hace en la mesa? Aparte de comer, ¿verdad? Aparte de platicar, se come. Ya habían comido. Por favor, ¿qué es comer? Pudiéramos nosotros decir, pero el varón de Dios fue engañado. Pero la palabra de Dios era clara. Volvió con él. Y cuando estaban sentados a la mesa, ahora sí vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora el viejo profeta iba a experimentar una vez más lo que es hablar verdaderamente en el nombre de Dios. Y uno nos explica a veces cómo Dios pudo usar a un hombre impío como este. Pero bueno, era para dar un juicio. El versículo 21 dice: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Se imaginan la expresión del varón de Dios cuando el mismo hombre que le había hecho volver engañándole ahora le dice que ha faltado a la palabra de Jehová? Ganas para ahorcarlo, ¿no? Ganas de ahorcarlo. Pero no dice la Biblia que hizo algo. No le dijo: oye, pero si tú sabías, ¿por qué me engañaste? ¿Se habrá quedado pasmado y dándose cuenta de que había faltado? Entonces ya habían terminado de comer pan y bebido, y dice: el que le había hecho volver le ensilló el asno. ¿Será que el viejo profeta le dijo: pues hermano, cuánto lo siento, pero mira, te voy a preparar un asno para que te regreses? No dice la Biblia que este varón de Dios traía un asno, pero después de visitar la casa del viejo profeta salió con asno, con sus maneras, afectado por la apostasía de estos días. Versículo 24: y yéndose en el camino le topa un león y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Se imaginan qué escena? El león, el cuerpo tendido y el asno. Un claro testimonio de las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Le llegó la noticia, ¿verdad? Dice: unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, el versículo 25, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y cuando oyó el profeta que había hecho volver, le había hecho volver el camino, lo oyó, dijo: pues el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Predicaba yo precisamente allá en Greenfield, predicaba este mensaje, y le decía a los hermanos: el varón de Dios no tenía nombre, su nombre era varón de Dios, ¿verdad? Pero ahora el varón de Dios tenía apellido. Su nombre era varón de Dios, y su apellido, que fue rebelde al mandato de Jehová. Qué triste frase. ¿Te acuerdas de aquel hermano? Sí, el que predicaba. Pues esto, esto y esto. Oh, qué terrible situación. Por tanto, Jehová, versículo 26. Fue Jehová el que le entregó al león. Si nuestro corazón no va a estar dispuesto a ir y hacer la voluntad de Dios en todo lo que implica, Dios mismo en su juicio nos entregará las fábulas como los hombres que desechan la sana doctrina. Le entregó al león. Este león, el león en la Biblia, el león es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? León de la tribu de Judá, pero también el león es un tipo de Satanás. Y muy probablemente aquí se refiere a Satanás, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos. Se enteró de que el varón de Dios estaba ya tendido, muerto. Entonces, ¿qué le dice a sus hijos? Sus hijos, estos muchachos eran buenos para esto. les dice, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Qué interesante, ¿no? Que el león fue y mató a la persona, pero no dañó su cuerpo. Y ni al asno. El asno, tipo de la apostasía, el enemigo no va a dañar la apostasía, al contrario, es parte de esa apostasía. Y el enemigo dejará suficiente testimonio para que el mundo vea las consecuencias de apartarse de Dios. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Ahora, ¿por qué va por el cuerpo este viejo profeta? Y luego le dice la Biblia, versículo 30, que puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, y probablemente uno de los que también endechaba ahí era el viejo profeta, y que decía, ay hermano mío, qué descaro. Me estaba yo con los hermanos, les decía, hermanos, ¿cuál fue el motivo de este hombre de engañar a este joven profeta? ¿Cuál fue el motivo? Él ya había decidido su camino. Él se había quedado en Betel. Sus hijos habían decidido que estuviesen adorando y siguiéndolos a los dioses paganos que Jeroboam había levantado. Ahora ves que viene un profeta predicando la palabra de Dios, se cumple la señal, un hombre puro, un hombre celoso, y ahora vas en pos de él para hacerlo pecar y sacarlo de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el motivo? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero una cosa sí entiendo. Cuidado con los viejos profetas. Cuidado. Que hablan supuesta palabra de Jehová. Sin duda hay mucho que hay detrás de este pasaje. Pero es una clara advertencia para estos últimos días, hermanos, de la necesidad de permanecer aferrados a esta palabra. A esta palabra. Y la importancia de la obediencia. La obediencia a Dios. Porque puede ser que hagamos mucho por Dios, pero aun si faltamos en un punto, puede ser la causa de nuestra caída. Pero por lo menos vemos un motivo de este profeta después, de este viejo profeta, cuando lo hubieron enterrado, dice versículo 31, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Si algo tenía en mente este hombre, no, la Biblia no nos dice si este estaba en su mente desde que salió en pos de ese viejo, de ese varón de Dios, pero muy probablemente sí. Este hombre vino a predicar que va a venir un hombre llamado Josías y va a quemar sobre el altar los huesos de los sacerdotes. ¿Será que el viejo profeta dijo, bueno, pero y yo he decidido quedarme aquí en Betel, me van a enterrar aquí en Betel, ya estoy decidido de seguir en Betel, ya estoy decidido de seguir en apostasía, pero ¿cuál sería la única solución para que mis huesos no fuesen desenterrados? Que me sepulten con aquel profeta. Entonces hay que traer al profeta, no sé, yo no sé si todo esto pasó por su mente. Pero ahora, precisamente cuando se murió sus hijos, lo sepultaron junto al varón de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Josías venía sacando los huesos de todos esos falsos sacerdotes para quemarlos sobre el altar, llegaron a la tumba del varón de Dios y no la tocaron. Y salvó no el pellejo, sino los huesos. El viejo profeta. Ay, ay, ay. Este es un pasaje que habrá que meditar y meditar y meditar y meditar. Fue justamente hace 6 años que el Señor me dio este mensaje. Me acuerdo hace 6 años, si mal no recuerdo, un verano, el primer verano que regresé de Fundamentos. El Señor me dio el privilegio de trabajar con la hermana Juanita. La hermana Elsie nos permitió quedarnos en su casa ese verano. Y venía yo caminando, ¿verdad? Ahí de la casa de la hermana Elsie, por donde está el G. Era cuando la hermana Juanita tenía la agencia. Ahí atrás, ¿se acuerda, hermana? Una placita. Y venía yo con mi Biblia caminando. Llegué, todavía no estaba abierto y me quedé ahí, afuera. Me puse a leer. Y precisamente estaba leyendo este pasaje. ¿Y cómo fue de ayuda? ¿Cómo fue de ayuda a mi vida espiritual como un joven varón de Dios, si puedo llevar ese título, que se había levantado? Para hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que decidí en mi corazón hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Aunque los viejos profetas estuviesen en contra de ella. Y aquí estamos, tratando de hacer la voluntad de Dios. Dios nos guarde en su camino. No se tenga que decir algún día de nosotros, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. No se nos tenga que endechar diciendo, ay, hermano mío. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que el engaño va a ser muy fuerte, muy fuerte. ¿Se acuerda de lo que dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Que si aún fuese posible, los elegidos serían engañados. Mateo 24, 24 dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuán alertas tenemos que estar? Pararnos por la verdad. Alguien tendrá que señalar que algo está incorrecto. Y gracias a Dios por este varón de Dios. Pero qué triste desenlace, ¿no es cierto? Qué triste desenlace. Dios va a demandar mucho de aquellos viejos profetas que seducen a los jóvenes varones de Dios a no hacer la perfecta voluntad de Dios. Oremos al Señor.